Los titulares del día en Camino al Sol.
Y hablamos de integrar en el tema del día de hoy, integrar momentos de satisfacción. Y la primera frase que vamos a compartir contigo es de G.K. Chesterton, que dice: hay dos maneras de tener suficiente. Una de ellas es seguir acumulando más, y la otra es desear menos.
Bueno, en eso de desear menos hay que prestar atención, porque en los titulares, el caso FM desarticula otra estructura de dinero del narcotráfico en Santiago. En los últimos meses, Santiago ha sido el centro de varias operaciones contra el lavado. Bueno, cuando vemos esas imágenes de mesas llenas, repletas de papeletas, de muchachos que, haciendo lo incorrecto, están exhibiéndolo en las redes sociales con muchísimo orgullo de todo el dinero que tienen, bueno, es ahí. ¿Cuánto es suficiente? ¿Y ese dinero de dónde viene? Y este es uno de los primeros titulares. Una vez más, la ciudad de Santiago de los Caballeros fue el centro de acciones en contra del lavado de activos. En el día de ayer, las autoridades del Ministerio Público ejecutaron la operación FM, durante la cual apresaron al empresario Juan Gabriel Pérez Tejada, quien es señalado como el cabecilla de esta red dedicada al blanqueo de dinero procedente de la droga. Juan Gabriel Pérez Tejada, quien es hijo de un exfuncionario de migración en Santiago y de una fiscal de esa ciudad, no fue el único detenido. De manera extraoficial se maneja la información de que otras 6 personas fueron apresadas. La mayoría de estos allanamientos se ejecutaron en Santiago, donde intervinieron el establecimiento Único Car Wash Auto Detailing, propiedad de Pérez Tejada, también la oficina de contadores Caimito Mesa y Asociados y el residencial Oasis. Las autoridades han informado que los detenidos, la mayoría todavía no identificados, serán sometidos a la justicia en las próximas horas. De hecho, por el caso, en horas de la noche fueron interrogadas 7 personas, luego enviadas a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en Santo Domingo. Otros allanamientos se llevaron a cabo en Santo Domingo y Punta Cana. Durante la acción, las autoridades ocuparon más de $1,000,000, 760 mil pesos y 50 euros, además de 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y 2 Porsches. En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República explicó que este caso, el FM, está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activo provenientes del narcotráfico, a la que en agosto del 2020 se le ocupó $4.3 millones traídos a República Dominicana. ¿Dónde? En unas bocinas. Las 3 bocinas que contenían los dólares fueron enviadas por 3 personas con diferentes domicilios. Y el caso sigue, pica y se extiende. Pero por lo pronto, Santiago está en los ojos, está en la mira de la Procuraduría.
Así es. Bueno, y el gobierno dominicano busca ampliar los lazos comerciales con Chile. El presidente Abinader dialogó por separado con los presidentes saliente y entrante de Chile, Piñera y Boric Font, así como con los presidentes de Ecuador y de Paraguay. El presidente de la República, Luis Abinader, avanzó su agenda en Chile y ayer jueves se reunió con el presidente saliente Sebastián Piñera, el electo Gabriel Boric, así como mandatarios de Ecuador y Paraguay. En horas de la noche, el jefe de Estado acudió a una cena que les brindó a los invitados el actual mandatario Piñera, cuyo último día en el poder será este viernes, o sea hoy, tras 4 años en el cargo. Previamente, Abinader dialogó con Gabriel Boric, el joven de 36 años que resultó ganador en las elecciones de diciembre de 2021. Con él abordó el fortalecimiento de las relaciones, cooperación y el impulso del bienestar en ambos países. En un comunicado de prensa se señala que en el diálogo de 25 minutos, Abinader invitó a Boric a visitar a la República Dominicana en condición de presidente, puesto que ya había venido a Punta Cana junto a su familia en condición de turista. Chile vive el 45% de los dominicanos que están en la región de Sudamérica. Tenemos amigos allá, de hecho, equivalente a 25.115 personas, seguido de Venezuela, donde residen 11.399 dominicanos, y esto según el dato del Instituto del Dominicano en el Exterior.
En otra información, y nos vamos al plano internacional, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha afirmado esta madrugada que casi 40.000 personas han sido evacuadas este jueves de varias ciudades del país, según ha dicho el estadista en un video en su cuenta de Telegram. Hoy jueves, una de nuestras principales tareas ha sido la organización de corredores humanitarios. Hemos conseguido evacuar a casi 40.000 personas de Poltava, Kiev, Cherkasy, Zaporizhia, Dnipro y Leópolis por su seguridad, indicó el mandatario. Según una nota de esta madrugada, el jefe del Centro de Control de la Defensa Nacional de Moscú, Mikhail Misinstev, recogida por la agencia Interfax, Rusia permitirá hoy viernes la salida de convoyes humanitarios desde varias ciudades ucranianas, a condición de que se les notifique de antemano datos de los vehículos y de los funcionarios que les acompañarán. Este éxodo constante de refugiados que sale de Ucrania huyendo de la guerra por la invasión rusa sobrepasa los 2.3 millones de personas a través de las vecinas Polonia, Hungría, Rumanía, Moldavia y la propia Rusia, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Bueno, en otro orden, en Nueva York, alcalde de Nueva York escoge dominicana para la Comisión de Redistribución de la Ciudad. Una abogada dominicana fue escogida por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, para formar parte de la Comisión de Redistribución de toda la ciudad, a fin de rediseñar los límites de los distritos municipales antes de las próximas elecciones al Consejo Municipal para el año 2023. Se trata ella de María Mateo Hernández, abogada independiente con sede en Queens, Nueva York, quien fue nombrada a la referida comisión por el alcalde junto a 6 personas más. Mateo Hernández formó su firma como abogada en el año 2011. Trabajó en el proyecto de defensa de inquilinos de inmigración en el año 2010 y en el santuario para las familias en el año 2009. Anteriormente trabajó en el Departamento de Violencia Doméstica en la oficina del fiscal del Distrito de Queens y asimismo también laboró para la Presidencia de la República Dominicana como abogada bilingüe. Los estatutos de la ciudad allá en Nueva York exigen que el ayuntamiento y el alcalde nombren cada 10 años una comisión independiente del distrito tras el censo decenal. Y este proceso lo que hace es garantizar que los distritos del ayuntamiento sigan reflejando los cambios demográficos y de población de la zona. Una vez constituida la comisión, los miembros de esta y su personal comenzarán a reunirse para revisar todas las leyes y reglamentos pertinentes, así como los datos más recientes del censo. Y tras una serie de audiencias y de reuniones públicas, la comisión elabora un plan definitivo, el cual debe ser presentado al ayuntamiento a finales de cada año. Qué bueno, esa representación dominicana por allá sigue creciendo.
Así es. Bueno, y nos quedamos también en el plano internacional, y es que el Congreso de Estados Unidos aprueba un presupuesto con 14.000 millones de dólares para Ucrania. El Congreso de Estados Unidos aprobó un presupuesto federal para el 2022 este jueves, con casi 14.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania, que incluye un componente económico, humanitario, pero también hay armas y municiones. El texto fue votado por los senadores de ambas partes por la noche. La Cámara de Representantes había aprobado esta ayuda la víspera y ahora debe ser firmada por el presidente Joe Biden. Mantenemos nuestra promesa de apoyar a Ucrania mientras lucha por su vida contra el malvado presidente Vladimir Putin. Así hablaba Chuck Schumer, quien es el líder de los demócratas del Senado, en un comunicado. Con casi 14.000 millones de dólares en ayuda de emergencia, el Congreso aprobará más del doble de lo que la administración solicitó originalmente. Los legisladores se enfrentaban al último de una serie de enfrentamientos por el cierre de la administración, pues la financiación del gobierno debía expirar en la medianoche del viernes al sábado, lo que significaba que miles de trabajadores serían enviados a casa sin sueldo. Al acercarse entonces la fecha límite, los senadores de la Cámara Alta sugirieron a sus colegas de la Cámara de Representantes que habían dado luz verde el miércoles al paquete de 1,5 billones de dólares.
Bueno, y volvemos al plano local con un tema que hay que poner atención, mucha atención. Destacamentos del Distrito Nacional sienten la ausencia de policías. En los destacamentos lo que debe haber son policías.
Exactamente.
Y si no hay, bueno, ciudadanos aseguran que destacamentos solo funcionan en pantalla en los barrios. Algunos destacamentos policiales del Distrito Nacional han tenido una reducción en su personal de entre 5 y 10 agentes de la uniformada por plantel. Varios de estos supuestamente han sido trasladados, algunos destinados para nuevas funciones, mientras que otros ya figuran como oficiales retirados. En un recorrido que realizó un diario local, Diario Libre en este caso, miembros de la Policía Nacional de distintos destacamentos de sectores de la capital revelaron que en los últimos 2 meses ha habido una reducción en el personal que manejan. Al visitar, por ejemplo, el destacamento en Cristo Rey, algunos de ellos en Cristo Rey, sector donde comenzó el Plan de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, y ya la algarabía de los nuevos agentes incluidos por el Plan de Desarme no es la misma. Según confirmó uno de los oficiales del sector a quien se le protege su nombre por razones obvias de seguridad, desde hace unos días, dice, se han llevado de 3, 4 y hasta 8 agentes de la policía por diferentes razones. Desde su punto de vista considera que quizás las intenciones por parte de las autoridades son buenas, pero no hay recursos destinados para seguirlas como se espera. Ayer precisamente el párroco de la iglesia San Pablo Apóstol, el padre José Luis Hernández, comentó que en el sector Cristo Rey el patrullaje policial se ha visto disminuido debido a la reducción del personal en los destacamentos. Y durante ese recorrido realizado por esa zona, de 45 minutos más o menos el paseo, el recorrido, no se observó patrullaje policial. Y eso más o menos lo van llevando a otros lugares. Se hizo un recorrido similar por Capotillo y también por La Sursa. Villas Agrícolas fue otro lugar. Y de acuerdo con los encargados, esperan que cuando llegue el Plan de Seguridad Ciudadana a cada sector, realmente se pueda incluir más personal. A pesar de tener un personal relativamente bajo, asegura que hacen el trabajo con calidad y que todo es cuestión de coordinación. Palabras textuales.
Bueno,
se necesitan, se necesitan los policías filtrados en los destacamentos, porque ese es el lugar para trabajar.
Sí, pero se necesita ese apoyo logístico ahí en los barrios, no es esos patrullajes que vemos con cierta frecuencia en la Lincoln, en la 27, en la Kennedy, está bien, pero ¿y en los barrios qué está ocurriendo? Esos destacamentos ahí en nuestros barrios, que ahí es que se necesita mucha protección. Son de esas cosas que no es cosmético, ¿eh? Se hacen unos eventos para mostrar un lanzamiento de un programa contra la delincuencia y luego a la semana dicen, este programa, con apenas 2 días de uso, ya ha reducido
ya es un
la...
éxito. No se ha aprobado todavía.
No es así. De hecho, hay que meterse ahí. Cristo Rey, Capotillo, en la Obando, allá arriba, luego.
Hay que seguir haciendo esa tarea y ese filtro, Rey. No ha sido uno ni dos los casos que todos hemos escuchado de alguna persona decir que lo atracaron. Y cuando van al destacamento resulta que se encuentran con el policía que los atracó.
Que los atracó, exactamente.
Entonces aquí hay que filtrar un poco más. Es un trabajo del día a día.
Es la institucionalidad.
Correcto.
Es ahí. ¿En qué quedó la reforma aquella? Ya no se habla, se pasó de los titulares, es eso. Bueno, estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Bueno, uno que otro comentario que creo que es válido. Y desde hace un tiempecito hay una... En el mundo artístico, vamos a dar un salto al mundo del espectáculo. Residente de Puerto Rico y J Balvin, que es otra persona del mundo del espectáculo, pues tiene como una guerrilla, un dime y direte. No sé de qué va, ¿eh? Tampoco me interesa mucho de qué va el pleito, pero sí, Rubén Blades dice, señores, dejen eso. Es decir, como dice nuestro querido Paulo, no seamos cositeros. Es decir, hay tantas cosas importantes a las que prestarle atención que a veces nosotros en nuestro día a día nos vamos quedando con minucias. Vamos a prestarle atención a lo que es importante. Entonces, ya que Rubén Blades le dice a su amigo Residente y a Balvin, señores, dejen ese dimi direte, bueno, pues vámonos con música. Aquí tenemos una muy buena colaboración de Calle 13 y Rubén Blades, que se llama La Perla. Una canción que retrata lo que se vive en los barrios de Puerto Rico, en los barrios de cualquier país latinoamericano. Seguimos. Esto es Camino al Sol. Los barrios de Puerto Rico.